La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 14 de primer libro de los Reyes. Nos quedamos en el versículo 21, en primero de Reyes 14, 21. Vimos en el capítulo final del capítulo 13 y el capítulo 14 la continuación del reinado de Jeroboam en el Reino del Norte. Que este reinado de Jeroboam fue del 931 al 910. Recuerden que los años antes de Cristo se cuentan descendientemente, ¿no? Se cuenta de arriba para abajo. Por eso que el reinado de fue del 931 de antes de Cristo al 910 antes de Cristo. Vimos, sobre todo importante, que le dije a ustedes que lo marcaran, el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 33. Es 33 y 34, esos versículos son cruciales, que se recuerdan que dice que Jeroboam y su familia fue erradicada sobre la faz de la tierra porque cometieron ¿qué pecado? ¿Qué pecado cometieron? Ordenaron a cualquiera sacerdote. Y lo dice bien claro, este proceder condujo al pecado de la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Hay que repetirlo porque cualquiera no puede ser ordenado sacerdote, ni cualquiera puede ser llamado a fundar una iglesia. Este hombre, a cualquiera sin ser de la casa de Leví, de la casa de Aarón, a cualquiera ordenado a sacerdote. Y Filo dice, este proceder llevó a la casa de Jeroboam al pecado. O sea, que esos que andan por ahí, que se meten a pastores sin que nadie los llame, lo que están haciendo es llevando su propia casa a pecado. Lo dice primero del libro de Reyes, capítulo 13, versículo 33 y 34, no lo estoy inventando. Yo después vimos en el 14, vimos toda esa parte, todo lo mal que cayó en la casa de Jeroboam, las enfermedades de los hijos de Jeroboam, inclusive el más chico. Y ahora vamos a pasar de Jeroboam, vamos a pasar a quién. A Roboán, porque se parecen pero no es lo mismo. Jeroboán era el rey del norte, descendiente de quién. Descendiente de quién era Jeroboán. Bueno, Jeroboán era descendiente de nadie, porque se hizo rey el mismo. Por eso les pregunté, porque algunos sabían decir descendiente de David. Jeroboán no descendía de nadie. Por eso vemos que Jeroboán era un rey y le legítimo, que estableció un culto ilegítimo, que Jeroboam ordenó sacerdote ilegítimo y que llevó al pueblo ¿a qué? A la ruina. Entonces ahora, este era Jeroboam, el rey del norte de las 10 tribus de Israel. Ahora vamos a pasar a ver a Roboam, que es el rey de Judá. Y dice así, Roboam, hijo de Salomón, este sí estaba en la línea del orden de Dios. Hijo de Salomón, nieto de David. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Aquí tenemos ya un problema. Ya vemos que Roboam no era judío. Roboam era hijo de un judío con una pagana. ¿Y qué decía el Deuteronomio a Israel? No te cases con mujeres paganas. Ya vemos que aquí el problema, ya que ha caminado un poco en el estudio de la Escritura, sabe que ya, si vemos que era hijo de una pagana, aquí ya hay un problema sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque esta mujer pagana, ¿cómo educaban a los hijos? De forma idolátrica, como dice la hermana, de forma idolátrica. No tenían la costumbre de Israel. Por eso cuando hablamos de eso dijimos que el refrán que dicen en los pueblos de nosotros, cada oveja con su pareja. Cuando la oveja se junta con alguien que no es su pareja, vienen estos problemas. Su madre se llamaba Naamá y era monita. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé. Provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron, dice entre paréntesis también ellos, santuarios, estelas y troncos sagrados en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. ¿Ven? ¿Quién también entró en Judá? La idolatría. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Eran cultos cananeos, que había hombres y mujeres que se prostituían en honor a la diosa. Era parte del culto de los cananeos. El culto de los cananeos era un culto que estaba totalmente podrido moralmente. Por eso que el Señor le dice a Israel, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de esa gente. Y por eso dijo, extermínalo, porque esa gente están tan podridos que no tienen arreglo. Y si no los exterminan, ¿tú sabes qué va a hacer? ¿Qué van a hacer esa gente? Te van a contaminar a ti. ¿Y qué pasó? Lo que el Señor dijo. No los exterminaron porque hacían negocio. ¿Y qué hizo? Contaminaron a Israel. Por eso que el Señor nos da la lección. No tenemos que ahora exterminar a los paganos, pero el Señor, los paganos ahora nos quieren exterminar a nosotros, que es diferente. Pero el Señor dice bien claro, uno tiene que ser radical. Se lo voy a decir. Hay que ser radical. Las cosas de Dios tú no puedes contemporizar. Cristo, la gente se equivoca con Cristo, con la Virgen María, ahora con todo este lío que andan con la misericordia, que andan con una misericordia que es agua con azúcar, porque la misericordia no es taparle pecado a todo el mundo. La misericordia no es, tú eres una prostituta, sigue gozando, pero no importa, Dios te perdona. No. Porque ahora son la primera frase, yo tampoco te condeno. Pero se olvida la segunda parte. Cristo dijo, yo tampoco te condeno, pero ¿qué agregó? Vete y no lo haga más. Punto, punto. ¿Qué usa la misericordia? La misericordia es el tiempo que el Señor te da para que tú cambies de vida. Esa es la misericordia, que el Señor en vez de destruirte, te da chance, y te da chance, y te da chance, y no importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes, Él se olvida de todo lo que tú hiciste. Esa es la misericordia. Pero cuando yo estudié el catecismo, eso no ha cambiado, porque ahora no, perdona, hay que perdonar, hay que perdonar, muy bien, perfecto, claro que hay que perdonar, porque el que no perdona, se ata a sí mismo, porque el odio es más, ata más a la persona a otra cosa que el amor. Pero tampoco es tan fácil, porque cuando tú te vas a confesar, ¿qué te pide el Señor para ser perdonado en la confesión? Primero, arrepentimiento. Si yo voy a confesarme y no tengo arrepentimiento, ¿yo soy perdonado? Bueno, pues si el perdón a la persona que no se arrepiente sencillamente es no guardarle rencor. Pero no es amistarte con la persona que no te ha perdonado. Eso es un error, porque yo mismo mide por la confesión. Yo voy sin arrepentirme a la confesión y soy perdonado. Si una persona que te ofendió, tú no puedes guardarle rencor, porque eso es mal. Pero tú tampoco puedes amistarte con esa persona, porque para amistarte con esa persona, ¿qué tiene que hacer la persona primero? Arrepentirse como tú te tienes que arrepentir para que Dios te perdone. Y no solo arrepentirse, ¿cuál es la segunda característica para una buena confesión? Que mal están. Todos deben hacer unas confesiones pésimas. No. Propósito de enmienda. Tienes que proponer que tú, en todo lo posible, no lo vas a volver a hacer. Se cumple. Casi nunca se cumple porque el Señor sabe que nuestra naturaleza es débil. Pero el Señor lo que quiere, por lo menos, que tú lo intentes. Propósito. Señor, voy a tratar por todos los medios de nuevo. ¿Lo vuelves a hacer? Para eso está la confesión ahí. Pero no decir, no, lo confieso si mañana lo sigo. Entonces, para que haya perdón, primero tiene que haber arrepentimiento. Después, propósito de enmienda. Y el tercero, en lo posible, reparación. En lo posible, porque hay cosas que no son reparables. ¿Qué cosa es reparación? Reparación es que si tú hablaste mal de una persona y tú te arrepientes, tú tienes que ir a la persona a la cual hablaste mal y decir, mira, lo que te lo dije en un momento bravo, lo que yo te dije no es cierto. Tú robaste, tienes que devolver lo que robaste. Esa es la reparación. No como ahora que los políticos roban 4 millones y le ponen 6 meses de cárcel y cuando salen 6 meses de cárcel son más ricos que nada. Una persona que se roba 4 millones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Devolver los 4 millones que se robó. Tiene que haber, claro, hay cosas que no se pueden reparar. Para las cosas que no se pueden reparar, para eso está el purgatorio. Uno va al purgatorio a purificar el daño que hiciste y que no reparaste. Entonces, para que haya perdón, esto es muy importante porque no es, ah, yo te perdono, ven, vamos a ser amigos, vamos a darnos besos y abrazos. No. Hay un perdón que es el no desear mal a esa persona. Y si un día esa persona tiene necesidad de ti, no decir, ajá, ahora tú sin vergüenza, ahora vienes porque no. Si esa persona que tú odias un día necesita de ti, tú tienes que estar ahí sin guardarlo. Ese es el perdón, pero perdón no quiere decir amistarse. Para tú amistarte con alguien, como cuando tú te tienes que amistar con Dios y el parámetro de la confesión, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber propósito de enmienda y tiene que haber preparación. Entonces, tú te puedes amistar con la persona. Pero no es, no, me diste un palo y ahora yo me olvido y volvemos a ser amigos. No, porque tú sabes que cuando das la vuelta, si no se arrepintió, te vuelve a dar otro palo. Y el Señor nos manda a ser cordero, pero no carnero. Son dos cosas totalmente. ¿Por qué? Porque la gente está confundiendo la misericordia. Ah, no importa los pecados que tú eres, sigue que Dios te ama. No, esa no es la doctrina católica. ¿Estás haciendo mal? Ven que el Señor te ama en cuanto tú te... Fíjese que la medida la tenemos con el hijo pródigo. El muchacho se fue, se gastó la hacienda y el padre lo esperaba todos los días, ¿sí o no? Sí, pero ¿salió a buscarlo? No, el padre no se movió de la puerta. El muchacho tuvo que regresar. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Hasta que el muchacho no regresó, el padre no lo perdonó. O sea, ahí tenemos la medida de lo que es para que no haya confusión. Y vemos esto que sucede en Israel, que no es mucho peor que lo que en Judá, que no es lo mucho peor que lo que sucedió en Israel. Provocó su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Vimos que por esta infestación de esta mujer cananea, vimos que hicieron lo mismo, hicieron estelas y troncos sagrados, dicen, todos los lugares elevados. Los paganos daban culto en lugares arriba de las montañas o abajo de los árboles. Por eso, le dije a ustedes la vez anterior, por eso es el Salmo 121, que a mí me encanta, que dice, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Es una pregunta, él se dice, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿Qué es lo que estaban en los montes? Los altares paganos. Por eso el Salmo dice, el hombre dice, estoy en una angustia, levanto los ojos a los montes, a los altares paganos. ¿De dónde? Y se pregunta, ¿de dónde viene el auxilio? Entonces, ¿qué se responde él? No, el auxilio no me viene de los montes, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ahora ustedes entienden por qué ese Salmo, porque en las montañas es donde hacían los cultos paganos, los troncos sagrados, y mira cómo el mal va progresando. Ustedes ven estos troncos sagrados y todo esto que están en las montañas, van a terminar unos reinados más adelante en el santo de los santos del templo de Israel. Porque la cosa va gradual, el demonio no te mete el ídolo adentro, el demonio va, mira, un paso, y cuando tú te acostumbras a ese paso, otro paso, y cuando tú te acostumbras a ese paso, otro paso, él no tiene apuro. Y así como ha trabajado en esta nación, hemos llegado a lo que hemos llegado porque el demonio lleva 40, 50 años yendo como. Da un paso y espera que la gente se acostumbre. Cuando la gente se acostumbre a ese paso, da el próximo paso. Y él va por paso. No de repente esto ha venido. Y esto que estamos viendo del matrimonio gay y todo esto es un paso a lo otro que viene. No sé. No sé porque todo. Y yo en vez de reír me temblaría. Porque lo que viene no es nada agradable. Por lo pronto sé que va a venir la poligamia y por lo pronto sé que va a venir el casarse con animales. Eso, y lo último va a ser la pedofilia. Eso viene. La gente se asombra ahora, pero cuando yo dije el matrimonio homosexual hace 20 años, la gente se rió de mí y me dijo que yo era gente que asustaba a la gente. Y mira, llegó porque esto va. Así que lo que ustedes se asombran, que la pedofilia se haga oficial hoy, a ustedes se asombran, dentro de 10 años lo van a ver. Porque el aborto no empezó el aborto así, fue primero para casos extremos y después de los casos extremos se pasó a violaciones y después de las violaciones se pasó a esto. Ya están proponiendo que nuestra querida candidata a la presidencia, Hillary Clinton, está proponiendo que se pueda hacer el aborto hasta un día antes de los 9 meses. está proponiendo que se haga. O sea que esto no es que el demonio no llega y pone las cosas, ¿tú sabes por qué? Porque la gente se asusta y no lo acepta. El demonio tiene paciencia, va paso a paso. Y cuando la gente digiere el paso, le pone el próximo paso. Y esto fue en Israel, las estelas que estaban en los montes. Y la gente diciendo, no, no, pero ¿dónde están las estelas esas? En los montes, ahí van unas cuantas gente media loca, ahí no. ¿Dónde terminó la estela? Dentro del santo de los santos. Por eso uno con el mal no puede transigir ni siquiera el primer paso, porque cada vez que te contamina, es como el SIDA o es como el cáncer. Cuando se infesta, se riega. Dice en el versículo 24, en el país hubo incluso consagrados a la prostitución, cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Deuteronomio, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imite la costumbre de los que allí viven, porque producto de esa costumbre yo le estoy quitando. Dios no le quitó la tierra a los cananitas porque les dio la gana. Dios le quitó la tierra a los cananitas por el grado de corrupción que habían llegado. Que los primeros niños nacidos los quemaban adentro de un ídolo que se llamaba Moloch. Tiraban al niño vivo por la boca y nos horrorizamos. Pero aquí en Miami hoy se han matado, sabe Dios, 80 o 90 niños se han matado hoy, que lo han sacado con gancho y con vacuum cleaner. Así que ¿qué nos horrorizamos de que tiraran a los niños a Moloch? Si estamos, en Miami estamos haciendo lo mismo y en todas las ciudades. Dice después, a ver, si ustedes quieren abundar en el reinado de Roboán, porque no vamos a estudiar crónica, porque crónica es lo mismo, pueden ir a Segunda de Crónicas, el capítulo 12, 13 y 14, lo leen y van a ver todas las bellezas que hizo Roboán. Dice en el versículo 25, el año quinto del rey Roboán, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se apoderó de todos, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón, porque el rey Roboán y por lo que el rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardias los portaban y después lo devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboán, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Pregunta, se lo pregunté la semana pasada. ¿Cuáles son los anales de Judá? Crónica. Es el libro de las crónicas. Por eso dice que escribe el libro de los reyes. Ya todo esto, no sigo, dice el escritor sagrado, no sigo abundando de Roboán, porque eso está en el libro de crónicas. Roboán reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. Podíamos haber creído que las cosas habían ido mejor en el reino de Judá, en el reino del sur, pero por lo que hemos visto, en nada mejoró. Claro, en el norte estaba peor la cosa. Todavía aquí estaba en el norte ya había paganismo puro. Eran dos templos paganos. En el sur estaba el templo de Dios y los cultos cananeos. Vemos que ya Roboán anciano comenzó a decaer, aunque guardó las apariencias. Mira tú como la historia de la sombrilla. No se asusten que no voy a sacar la sombrilla otra vez. Y el dicho de San Agustín, que se lo digo a ustedes cada dos semanas, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Espero que nunca se lo olvide ese, porque yo me acuerdo, me tengo que acordar de ese refrán cuatro veces al día. Y lo volveré a repetir para los hermanos que a lo mejor se sintonizan por primera vez. Al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Cuando tú estás en Dios, Dios te prospera. Cuando tú te apartas de Dios, todo se va. Ahí está ¿de qué eran los escudos del templo, de la guardia del templo? De oro. Cuando Salomón, ¿y en qué antes, qué terminaron? Bronce. De bronce. Porque se los robó el rey de Egipto. ¿Por qué el rey de Egipto, que nunca había ido a Israel? ¿Por qué se habían liberado de Egipto? ¿Por qué el rey de Egipto llegó hasta Jerusalén? Porque cada vez ellos más se apartaban de Dios. Y en la medida que se aparta de Dios, no es que Dios los va a castigar. En la medida que se aparta de Dios, ellos mismos voluntariamente se van de abajo de la protección de Dios. Y vemos como que esa parte de la protección de Dios se empobrece. De escudos de oro, escudos de bronce. Y tenía tanto miedo que no fuera a ver bronce, que San Marcos se los daba cuando él iba al templo. Cuando se iba al templo, le quitaba los escudos y los guardaba, no fuera a ser que le robaran él. Mira tú qué pobreza de todo tipo cae sobre la persona que se aparta de, que se aparta de Dios. El esplendor de Salomón y de David, ni hablar. Pasó a la historia. Y así, así comenzamos el capítulo 15 de Reyes. Los capítulos 15 y 16 continúan con el tema de la división del reino. En este capítulo se nos habla de dos reyes de Judá. ¿Ustedes creen que Roboán hizo mal? Abías va a ser peor que Roboán. Esto va así, porque para abajo se va rapidísimo. Esto va para abajo. Vamos a ver, los del norte. Los del norte no hay problema. Los del norte sabemos que los 18 reyes del norte fueron malos. Ahí no hay problema. Los de Judá, que todavía estaban en el pacto de Dios, fueron decayendo y solamente 8 fueron buenos. En el reino del norte vamos a ver el reinado de Nadad, que fue hijo de Jeroboam, y de Basá, que ya lo asesinó y se puso en su lugar. O sea que dice el capítulo 15, versículo 1. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? Mala semilla. Prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Pero en atención a David, el Señor su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando Jerusalén. Porque David había hecho lo recto a los ojos de Dios, sin apartarse durante toda su vida de lo que había prescrito. Dice entre paréntesis, salvo en el caso de Urías, todos conocemos el caso. El resto de los hechos de Abías, todo cuanto hizo, no está escrito en los libros de los anales de Judá, o sea que este escribió poco. Para todos decía, vayan al libro de Crónica. De todos modos, van a leer en Crónica lo mismo, todo un verdadero desastre. Enredos familiares, hubo guerras incesantes entre Abías y Jeroboam. Abías reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar. Aquí vemos que David siguió siendo la norma de excelencia contra la cual se están comparando todos los reyes de Israel. Salomón se comparaba con David. Roboán se comparaba con David. Ahora Abías se comparaba. David es el modelo del rey perfecto en, a pesar que nadie es perfecto, porque sabemos, como dice ahí, lo que hizo con Urías y las consecuencias que trajo por lo que hizo con Urías. Pero la medida de ahí en adelante de todos los reyes de Israel va a ser el rey David. Ese es el rey santo hasta el día de hoy en Israel. Cuando nosotros vamos a Israel, siempre vamos a la tumba del rey David, que no es una tumba, es un cenotafio. ¿Qué cosa es un cenotafio? No se crean que es un dinosaurio o nada parecido a eso. Un cenotafio es una tumba que está vacía. Un cenotafio es una tumba conmemorativa. Una tumba que cuando no se tiene el cuerpo de la persona y se hace una tumba conmemorando que esa persona murió. Porque sabemos que todos los reyes de Israel, dice, fueron sepultados ¿dónde? En la ciudad de David. Pero la ciudad de David es la que está al lado de la piscina de Siloé. Los que han ido a Israel conmigo, en el valle de abajo de Galicanto, esa es la ciudad de David. Todavía no era el monte Sión. Y la tumba de David está en el monte Sión. Por eso que se cree, los judíos nunca han permitido que excaven en la tumba de... Los únicos que permitimos que nos trasteen somos los católicos. Los judíos nunca han permitido que excaven, por eso se cree que ahí no está, que es un lugar conmemorativo. Pero es impresionante cuando tú vas por primera vez, porque tú ves que los judíos le prenden velas al rey David. Tal como nosotros prendemos velas, tú vas allí, te están atrás de ti para que dejes un dólar y hay cantidad de lugares llenos de vela. Y si ustedes se sorprenderán, si entran a la tumba del rey David, van a ver personas arrodilladas en la tumba con la cabeza tapada con el cobertor de la tumba. Y cuando yo pregunté, me dijeron, son personas que están cumpliendo promesas. O sea, que los judíos también hacen promesas a su gente, a Raquel, sobre todo a Raquel y a David. A David. Entonces yo nunca he visto un protestante criticando a los judíos porque encienda velas a David, ni porque cumpla promesa. Claro que la mayoría de ellos nunca en la vida de Israel ni conoce nada de las escrituras. Hablando de Israel, ayer fue la fiesta de Yom Kippur. Terminó la caída del sol, tanto que hemos hablado de Yom Kippur. Ya lo saben, el día de ayer los judíos en la sinagoga confiesan sus pecados, porque los judíos confiesan los pecados, el día de Yom Kippur. Con la diferencia que hoy en día Yom Kippur es un momento de arrepentimiento de los pecados cometidos, pero no de perdón de los pecados. Ellos se arrepienten y tratan de cambiar, pero no tienen el perdón de los pecados. ¿Por qué no tienen el perdón de los pecados? Porque no hay templo y no hay sacrificio desde el año 70. Por eso lo que hacen más que nada es una ceremonia conmemorativa, porque el corazón de Yom Kippur, que era, ¿se acuerdan? La de descargar los pecados sobre el animal y entrar el sumo sacerdote detrás de la cortina, eso desde el año 70 de nuestra era, que se derrumba el templo, ellos no lo pueden realizar más. Por eso lo que hacen en la sinagoga es arrepentirse y proponer no volverlo a hacer, pero no obtienen como antes el perdón de los pecados. Porque para los judíos fue un golpe muy grande, porque cuando el templo se derrumbó, perdieron la posibilidad de obtener el perdón de los pecados. Mira tú qué clase de problema. Nosotros, yo siempre se lo digo continuamente, nosotros nunca vamos a entender el golpe que fue para Israel que se derrumbara el templo. Porque nosotros ahora relacionamos Israel, cae que decimos Israel, ¿con qué? Con la sinagoga. Pero la sinagoga era de tercera importancia. En Israel, el corazón del culto de Israel era el templo. Y el templo, la sinagoga era una, como aquí, era una casa, es como aquí. Nosotros estamos estudiando la Biblia, pero ¿cuál es el corazón de la iglesia? La Eucaristía. Ahora dime que Dios nos ampare, que eso nunca va a pasar, que un día la Eucaristía no se podía celebrar más. Tenemos que contentarnos con lo que estamos haciendo aquí, pero lo que estamos haciendo aquí nunca en la vida reemplaza. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Tuvo que resignarse a la sinagoga porque perdió la adoración, perdió el perdón de los pecados, perdió porque nosotros pensamos que el corazón de Israel, de la adoración de Dios, era litúrgico, como la iglesia. Lo que pasa es que la liturgia se acabó y nosotros nunca hemos conocido la liturgia, pero en el templo había una liturgia más estricta que la liturgia de la iglesia, y siempre lo mismo, por un ritual que no se varía. Por eso hoy en día pensamos, Israel no es la sinagoga. No, no, no. Israel, la sinagoga es un sustituto malo. Israel, ¿qué cosa era? El templo. Punto. Por eso vemos, seguimos con esto. Así como David en Israel, porque eso lo vamos a hablar mucho en los reyes. Así como David es la medida de qué? Del rey, bueno, con quien se compara a todo el mundo. En Israel, Jeroboán es el patrón de los reyes malos. Así que hay dos patrones. Cuando alguien quiere comparar a alguien en bondad, ¿lo compara con quién? Con David. Cuando alguien quiere comparar a alguien con un desastre, ¿lo compara con quién? Con Jeroboam. No con Roboán, con Jeroboam. También Israel es muy sincero que escribe aquí también, acabamos de leer que menciona sin tapujo ninguno, que a pesar de David ser perfecto, tuvo pecado. De Abías no se hizo nada, no, Abías no hizo absolutamente, Abías no hizo nada digno de mención. Ese Abías no hizo ni nada bueno, ni nada malo. Y eso es terrible. Monseñor Román decía, la gente, como Monseñor era tan guajiro, él decía, la gente que no son ni fu, ni fa. Y para un creyente lo peor que hay es ser fu, ni fa. Ese nunca va a llegar al reino de Dios. Lo dice, al Señor no le gusta a la gente ni fu ni fa. Y él lo dice en el Apocalipsis. Lo tibio, lo vomito. ¿Y qué cosa es una persona que ni fu ni fa? Una persona tibia. Una persona que le ha dado lo mismo, ni es mala, ni es buena. Ni es buena. Y eso es lo más terrible que hay en la vida. Yo sí le puedo decir, una persona que no es mala ni es buena, es mala. Una persona que no es mala ni es buena, buena no es. Porque la persona buena es buena. Es buena. Y es triste pasar por la vida que nadie pueda decir nada tuyo, ni bueno, ni malo. ¿Qué hizo? No, No hizo nada. Óyeme, eso sí es triste. Sin embargo, se registra su muerte. Luego vino Asa, el sucesor de Davías en el reino del sur. Asa no fue inferior a David. Vamos a ver ahora que Asa dirigió el primer movimiento de renovación de la nación. Y dice en el versículo 9, el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años. Ustedes ven que ellos ponen los años. Cuando ponen los años, muchas veces no quiere decir que reinó todos esos años. Cuando Israel pone muchos años, lo que quiere decir es que la persona fue agradable a Dios. Pone menos años, quiere decir que no fue agradable a Dios. Dice, reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Fíjate aquí lo que dice, qué interesante lo que dice ahora. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haberse hecho un objeto abominable para Será. Será es una diosa fenicia. Ahí ya vemos ya dónde estaba el origen de todos los males. ¿Dónde estaba el origen de todos los males? En la madre de Abías y de Asa. ¿Por qué? Porque era cananea, era pagana. Vemos, no, el Señor no se equivoca. Aquí vemos claramente cuál era el origen de todo. ¿Cómo vemos con una persona que está permeada por el mal? Lo primero que hace es regar, contaminar. Es lo que dijo Pablo VI, ¿se acuerdan del mal? Que dijo del demonio, que el demonio no solo estaba contaminado, sino que era contaminante. El mal es profundamente contaminante. Y sigue diciendo, pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asa fue por completo de Yahvé toda su vida. Introdujo en el templo del Señor las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oros y utensilios. Vemos que este hombre, ¿qué hace este hombre? Este hombre es un renovador. Ese hombre va a hacer una renovación. ¿Qué es lo que va a renovar? El culto de Israel, que estaba ya bastante deteriorado en la época de Abías. De Abías, este hombre hizo lo agradable a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fíjate lo primero que hizo. Expulsó a los que estaban dedicados a la prostitución. Y vuelvo a decir, no era prostitución como la de aquí. Era prostitución ligada a culto pagano. ¿Por qué? Porque todas las relaciones sexuales son extremadamente contaminantes espiritualmente. Vaya, estoy diciendo fuera del orden del plan de Dios del matrimonio. No hay nada que contamine más que las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque el Señor preparó al hombre y la mujer tener una relación sexual para que haya comunión entre ambos y Dios bendiga eso. Pero cuando tú usas el matrimonio, la sexualidad que Dios dio como signo santo para engendrar imagen y semejanza de Dios, cuando tú la utilizas fuera y más usándola por un fin religioso, como en este caso, o por un fin de negocio, tú estás prostituyendo el don más grande que Dios. Estás haciendo no solo un pecado, un sacrilegio, porque el don más grande que Dios le dio al hombre para engendrar imagen y semejanza de él, ¿qué estás haciendo? Lo estás profanando, lo estás usando y lo estás botando con cualquiera. Por eso que es tan contaminante estos pecados del sexo. Porque así como el sexo es una bendición que Dios le dio al hombre, también es una connotación que a través del sexo, ¿qué es lo que se engendra? Imagen y semejanza de Dios. Por eso que la prostitución, sobre todo la prostitución religiosa, como era en el caso este que había aquí, era tan tremendamente contaminante y fue lo primero que Asa retiró. Y luego puedo decir, todo este problema que hay en contra del matrimonio, ¿qué cosa es? Precisamente esto, ¿para qué? Para contaminar el matrimonio, para contaminar el matrimonio. Para eso es, para este don que Dios dio, para engendrar adoradores de Dios, utilizarlo de una forma errónea y contaminante, una forma que contamine más. Por eso que estamos viendo la gran contaminación que hay del mal en nuestro país. Primero lo que hizo fue quitó la prostitución porque sabía que eso es lo que estaba contaminando al... Y hoy en día no tenemos prostitución sagrada, en nuestros países, hombres y mujeres que se prostituían como parte del culto, pero hoy la prostitución no es física, hoy la prostitución es espiritual. Y qué cosa es la prostitución espiritual, que tú te vayas con cualquier Dios que no sea el tuyo. Y peor, que mantengas tu Dios y ande con otros. Porque ¿qué cosa es el adulterio? Alguien que está con su esposa y anda con otras mujeres. Y el adulterio espiritual, ¿qué cosa es? Que tú tienes a tu Dios que es Cristo y andas coqueteando con el yoga, con la brujería, con las cartas tarot, con la nueva era, con todo eso. Eso es prostitución espiritual y es altamente contaminante. Porque en Israel la prostitución era lo contrario a la adoración. ¿Qué cosa era la adoración? La persona que servía al único Dios, al Dios vivo. ¿Qué cosa era la prostitución? Los israelitas que servían al Dios vivo, pero iban a las montañas a adorar los troncos y adoraban a los dioses. Y decían, no, yo tengo a Dios, pero por si acaso yo voy a la montaña donde está el tronco sagrado. Y eso lo tenemos en la iglesia católica y en todos los lugares. Yo soy católico, pero por si acaso pongo un vaso de agua para que refresque, o le pongo un azabache al niño por si acaso, o por si acaso tengo un cristal, aunque eso ya está fuera de moda, tengo un cristal. Pero antes todo el mundo decía, no, yo no creo en eso, pero por si acaso tengo un cristal de cuarzo. Mi hermano, Dios no es Dios de por si acaso. ¿Qué fue lo que perdió Moisés? Dar un segundo varazo, y el segundo varazo lo dio Moisés, ¿por qué? Por si acaso el primero no había. Sí, eso fue lo que pasó. El Señor le dijo, habla. El Señor le dijo, ni le dé, le dijo, habla a la peña. Moisés no le dio la peña, no le habló la peña. Dijo, si yo le hablo, eso no se rompe. Le voy a dar con la vara con que abrí el Mar Rojo. Primer fallo de Moisés. Moisés pensó que el poder, ¿dónde estaba? En la vara. Idolatría, el poder no estaba en la vara. El poder estaba en el Dios que se lo dio. Por eso cogió aquella vara con que había abierto el mar y le dio la peña. Y como no estaba muy seguro que una vez, le volvió a dar. ¿Tú sabes qué es eso? Una total falta de fe, una total falta de seguridad de que Dios actúa. Y necesitas un por si acaso. Y por si acaso es lo que a nosotros nos hunde. Y acuérdate, Dios no es Dios de por si acaso. Dios es Dios de una fe sin requebrajamiento, de una fe integral. Después que quitó la prostitución, porque él se fijó, ¿qué es lo primero que está yendo mal aquí? Que está contaminando al pueblo, la prostitución. Vamos a quitar lo que prostituye al pueblo. Ahora dijo, ¿qué está prostituyendo mi familia? La doña que está aquí. Esta lo ha dicho con unas ganas. Que si tu mamá está viendo, esto por Colombia, vas a tener un problema. Pero es en serio, así como tenemos que ir en la vida. Primero, fíjate si este fue, porque esto fue un reformador. El Señor siempre, cuando la cosa está mala, levanta un reformador en su pueblo. ¿Tú sabes qué? Los reformadores no son populares. ¿Por qué los reformadores no son populares? Porque hace que la gente tenga que cambiar las cosas a las cuales se han acostumbrado. Pero el Señor en todas las crisis, aquí hay una crisis tremenda, con como dejó a Abías Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó a Asa. ¿Qué hizo Asa? Un reformador. Antes de avivar la fe, ¿qué fue lo que hizo? Arrancar de raíz lo que prostituyó la fe. Empezó por lo más contaminante, por la prostitución. Después miró para la casa. ¿Qué es lo que está haciendo por aquí? Mi madre, que es pagana, le quitó todos los cargos a la madre. Pero no lo hizo todo. No abolió los santuarios en las montañas. No siguió esta obra reformadora. Y por eso, hermano, cuando tú empiezas a reformar algo, como hizo Santa Teresa, tienes que ir hasta abajo. A la vez, es como si tú tienes cáncer y te sacan todo el cáncer y te dejan un pedazo. ¿Qué sucede? El cáncer regresa. Y así pasa con el mal. Si tú no lo sacas todo, si tú el mal dejas un poco de mal, créeme que ese poco de mal que tú dejas, vuelve. Por eso si tú te conviertes, tú estás en santería, lo que sea, tú tienes que salir absolutamente de todo. No puedes guardar absolutamente nada, porque eso te contamina. Y pasa en tu vida, cuando hay cosas en tu vida que te han llevado al mal y tú te quieres entregar a Dios, eso que te llevó al mal, sea una persona, sea lo que sea, tienes que eliminarlo por completo. ¿Cómo se llama eso? Radicalidad. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. El Señor no quiere decir que te arranques el ojo. El Señor quiere decir que hay que ser radical. Que lo que te está estorbando ante Dios, no puedes decir, no, de aquí a 6 meses yo lo voy a... Porque en esos 6 meses te pierdes. En esos 6 meses bajaste 15 escalones. Y este hombre fue un reformador, pero evidentemente no lo reformó todo. Aunque volvió al culto de Dios, introdujo las ofrendas consagradas en el templo de Yahvé, reformó. Y el Señor en momentos de crisis de la iglesia siempre ha traído un reformador. En el siglo XII, cuando la cosa estaba tan mala, ¿a quién levantó el Señor? A San Francisco de Asís. ¿Qué hizo San Francisco? Reformó la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor a Francisco? La iglesia se cae, construye una iglesia. Y San Francisco entendió que era la pequeña porcíncula. Y le empezó a reparar. El Señor le dijo, no es esa. Es mi iglesia universal la que yo quiero que tú... Y ordenó la... Hizo la orden franciscana que tanto bien hizo. ¿Qué pasó en la orden franciscana? San Francisco dijo bien claro, no pueden aceptar ningún tipo de cargos ni ir a universidades. San Francisco sabía bien dónde estaban el mal. ¿Qué pasó después de 400 años? Empezaron los franciscanos y las universidades, empezaron a aceptar cargos en la iglesia de obispos y eso. ¿Y qué pasó con la orden? Lo que hay hoy. Fue para abajo porque el mal es, ¿qué cosa le dije? Contaminante. Pero en su momento Francisco reconstruyó su iglesia. Que eso es un momento que aparece Lutero, que está tan mala, que levante el Señor a Santa Teresa de Jesús. Ni San Francisco fue, tú verás todo lo que quieren a San Francisco, San Francisco no fue para nada popular en su época, le tiraban piedra y le echaban agua caliente para que se fuera de los lugares donde él iba. Porque los santos de lejos lo vemos bonito, pero cuando los santos que están vivos molestan, estoy seguro que muchos de los santos que ustedes admiran, si ustedes estuvieran viviendo con ellos, hubieran terminado odiándolo. Santa Teresa, ahora tanto la quiere todo el mundo, Santa Teresa fue tremendamente odiada por la gente de la iglesia y por la gente de la ciudad, que hasta arcabuces le sacaron una vez para que no abriera monasterio. No la querían. Ningún reformador es popular. Ningún reformador de la iglesia es popular. Y en estos tiempos el Señor levantará otro reformador que tampoco va a ser popular. Y mándalo rápido, Señor. Pero bueno, se llegará cuando el Señor quiera. Vemos aquí, y fíjate que es interesante, sabemos el nombre de la, y con esto ya terminamos, sabemos el nombre de esta doña, ¿cómo se llamaba? Esta gran dama. Maacá. Es muy raro que la Biblia mente el nombre de una. Cuando la Biblia mente el nombre de una mujer, es por algo. ¿Por qué miente el nombre de esta doña? Porque era una mujer extremadamente influyente en la vida de su hijo. Y a través del primer hijo que perdió y de este hijo. A través de ello, influyente en qué? En la nación. Por eso es que el Señor registra el nombre de esta mujer junto con el rey. Porque fue una mujer malvada y ella fue responsable parcialmente de la manera en que se comportaron sus hijos. Si hubiera sido un buen rey, también la madre hubiera sido responsable de la bondad de... Y esa es la gran influencia y la gran responsabilidad que tienen las madres sobre los hijos. Y los padres también. Pero desafortunadamente las madres tienen más influencia en los hijos que los padres. Los padres estamos para regañar. O para meter miedo, se lo voy a decir a tu papá, pero la que siembra la influencia en el hijo es la madre. Yo lo dije en el retiro que tuve en Patterson esta semana, yo se lo dije, el Señor, somos iguales el hombre y la mujer delante del trono de Dios, porque los dos somos hijos de Dios y tenemos la misma dignidad, pero cada cual tiene funciones totalmente diferentes y que uno no reemplaza la otra. Ningún padre, un padre puede criar solo a sus hijos y ser un buen padre, pero nunca un padre va a reemplazar a la presencia de una madre. Nunca, nunca. Fíjate, tan es así que en un matrimonio se muere el padre y la familia sigue unida. Se muere la madre y se desbanda la familia, porque el Señor a cada cual nos da un don totalmente diferente del otro que no se puede intercambiar. Tú puedes tratar en una necesidad y puedes tratar, pero nunca va a ser exactamente igual. que lo mismo, no es que seamos inferiores. ¿Y cuál es el problema hoy en día? Pues que estos movimientos que no se ocupan para nada de la mujer, ¿qué es lo que quieren la mujer? Que la mujer sea exactamente igual al hombre. Y ya quiere que el hombre sea exactamente igual a la mujer. Por ahí salió una exposición de moda, ahora última de hombre, que todo con vestidos. Con vestidos y botas de hombre, porque esa es la moda ahora que quieren poner. Entonces tú te das cuenta que lo que están haciendo es que los hombres no sean hombres, ni que las mujeres sean mujeres. Voy a decir otro día, la feminista, esta feminista, digo la feminista del movimiento político, porque el feminismo es un movimiento político, como el movimiento gay es un movimiento político. Nada tiene que ver con los gays. Ellos lo que tienen son es una agenda política, punto. Y yo decía el otro día, fíjate que las feministas parecen hombres. Todas están peladas contigo y tienen bigote y se visten con pantalón y camisa. Una feminista que aboga por la mujer, ¿cómo debía ser? Súper femenina. Es lo que la lógica te dice. Si está en contra de los hombres y quiere que la mujer, entonces la femenina debía ser extremadamente. Entonces, ¿cómo hay una feminista que parezca un hombre absoluto? Entonces ustedes ven que hay algo, anda muy mal. Y esto no es derecho de la mujer. La mujer tiene el mismo derecho que el hombre porque es imagen y semejanza de Dios. Nadie es inferior. Yo les decía, tanto lío con las mujeres que quieren ser sacerdotes, dicen que la Iglesia Católica discrimina a la mujer. No hay institución sobre la tierra que ya le haya dado el lugar a la mujer que la Iglesia Católica. Después de la Trinidad, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién es la persona más grande de toda la Iglesia? María es superior a los papas, a los sacerdotes, a los obispos. Entonces, ¿cómo que la Iglesia no le da el lugar a la mujer que se merece? Lo que le damos es el lugar que le corresponde. Eso es todo. Pero ¿qué pasa? Con todas estas agendas políticas, lo que están haciendo es esto que pasó aquí. Estas agendas políticas están contaminando a la nación. Y pobre de los que se dejan contaminar. Yo le decía a las muchachas allá en Patterson, una frase, ¿ustedes saben quién es Edith Stein? La Santa Benedicta de la Cruz, la judía ortodoxa filósofa que se convirtió y murió como monja carmelita, que Hitler la mató. Edith Stein decía en el año 1933, él decía, la revolución de liberación de la mujer va a hacer que la mujer pase de la esclavitud del marido a la esclavitud del jefe. Y díganme ustedes si es verdad o no es verdad. Antes las aprisionaba el marido. ¿Y quién las aprisiona ahora? El jefe, cuando llegan a la casa, el marido. Así que no salieron ganando en esta liberación, no salieron ganando nada. Pero hermano, que eso es una obra, tú sabes todo esto qué cosa es. El demonio quería sacar a la madre de la casa. Eso es todo. Para que los hijos no tuvieran la guía que únicamente le puede dar la madre. Y fíjate que eso fue de hoy para mañana. No, esto fue como yo se los dije, paso a paso. ¿Y por dónde vino? Ah, la mujer viste a trabajar. No, empezó por la. No vino por ahí, vino por la que cada vez necesitábamos más cosas en el hogar. Antiguamente hacía falta un carro. Después, un carro no basta. Hace falta dos. Carro. Antes había un solo televisor, después ya no hace falta, ahora tiene que haber un televisor en cada, después y después tú no ves que esto, hasta que llegó un momento que la mujer tuvo que decir, ya lo que ganamos, y es cierto, no alcanza, ahora tengo que irme a trabajar. Pero tú ves como el demonio no le dijo a la mujer, vete a trabajar, porque hubieran dicho que no. Esto fue con mucho tiempo, él fue como una serpiente, él no fue directo, ¿fue por dónde? Por otros campos. La necesidad, y eso ha formado un monstruo que ya ni el hombre ni la mujer pueden mantener la casa. Porque, óyeme, en los años 50 todo el mundo vivía bien y no teníamos tantas cosas como tenemos. Fíjate cómo nosotros, en vez de liberarnos, nos hemos hecho esclavos. A mí me olvidó una vez que yo iba a ir a Ave María, a oír misa a Ave María, y se me rompió el celular. Y yo formé una tragedia tremenda. Yo dije, no voy a Ave María. ¿Cómo voy a ir sin? Y después yo me puse a pensar, pero ven acá. Y hace 20 años que no había celulares. Y salíamos, yo dije, me voy sin el celular. Pero tú no ves cómo uno se va amarrando a ídolos, a cosas que te van limitando cada vez más tu libertad. Y llegamos a un momento que estamos tan amarrados que no somos libres. Ya no somos libres. Estamos amarrados de la tableta, de la computadora, del Facebook. Mi hermano, no hay nada más que amarre. Yo estoy a punto de cerrar mi cuenta en Facebook. No la he cerrado todavía porque yo paso muchos mensajes cristianos que le llegan a muchas personas. Pero hoy yo pensé cerrarlo porque de verdad que Facebook llega un momento que te amarra, que ya tú no tienes vida ni te comunicas con nadie como no sea por ahí. Fíjate, y eso es el plan de Satanás, de ir poco y poco y poco sin que uno se dé cuenta. Somos esclavos de un millón de cosas. Y lo que yo leí, yo se lo dije una vez, que yo leí un camino, me gustó mucho que decía, tenemos más ropa que nunca y nos vestimos siempre con los mismos, con los tres andrajos que tenemos. Y el resto de la ropa no lo usamos nunca. Tenemos cada vez métodos de comunicación más veloces y no vamos a ningún lado. Cada vez tenemos más comida y estamos a dieta y comemos menos. Cada vez nos comunicamos con gente más lejana y al hijo tuyo que está en tu casa es un extraño para ti. ¿Tú no te das cuenta cómo poco a poco el demonio nos ha ido haciendo esclavos de cosas? Y la pregunta es, ¿cómo nos deshacemos de todo esto? Si tú, cuando tú vas a ver a las monjas y a los monjes de clausura, tú ves lo contentos que están. ¿Y por qué están contentos? Porque no tienen ni computadora, ni seguro de carro, ni ropa. Tienen el mismo dos hábitos. Se quitan uno y se ponen. Y son gente que viven extremadamente. ¿Tú sabes por qué? Porque se quitaron la esclavitud que tenemos nosotros, más el miedo que tenemos continuamente de no poder mantener toda la cantidad de cosas que tenemos. Creo que les, hermano, esto es una mentalidad profundamente perversa que ha empezado todo esto para ver atarnos más a cosas y apartarnos más de Dios. Y los pobres infelices que tienen tres neuronas, pues se conforman con esto sin darse cuenta que no están siendo felices. Porque yo no he visto generación más infeliz que la que tiene ahora 18 o 19 años. Porque yo los veo en el gimnasio todos los días. Son muchachos jóvenes que siempre tienen cara de amargura. Siempre tienen cara de estar disgustados. Que no hablan ni siquiera entre ellos. No que no hablen con los mayores. No hablan entre ellos mismos porque se pasan en la vida entera con eso puesto aquí. Hermano, cuando esa generación tenga la edad de nosotros, yo no sé qué va a suceder en el mundo, ni cómo van a ser los hijos de ellos. Pero si yo hubiera todavía una juventud feliz, pues nosotros éramos jóvenes en Cuba, no teníamos nada, era la época dura en Cuba, ni teníamos ropa, ni teníamos nada de lugares a donde ir. Yo tenía un solo par de zapatos que le tuve que amarrar con un cordel porque se le había caído la suela, porque no tenía, no es que no tuviera dinero, es que no había dónde comprar absolutamente nada. Y nosotros hacíamos fiesta y nos íbamos para la playa y nos sentábamos bajo las matas a conversar y la pasábamos requete bien. Y ahora todos estos muchachos con todo lo que tienen, y tú le ves en la cara, fíjate en la cara de los que tienen 18, 19 años, casi nunca lo vas a ver contento, siempre tienen cara de estar disgustados. Nos han robado la alegría. Y eso como en Israel, por eso a mí me gusta tanto la hermenéutica. Porque yo no explico historia sagrada, porque la historia sagrada, ¿de qué sirve la historia sagrada? Para que ustedes sepan qué pasó, eso para mí no tiene ninguna utilidad. A mí me gusta la hermenéutica, que la hermenéutica te enseña para qué te sirve lo que ya pasó. Te va alertando, mira, ya esto pasó, más vale que tengas cuidado. Porque eso es lo hermoso de la hermenéutica, se llama hermenéutica. Hermenéutica no es una monja, hermenéutica es el estudio que hace de la Biblia, y uno estudia en la Biblia la parte moral, la parte alegórica, la parte agagónica, la parte literal. Eso es la hermenéutica, las distintas formas de aplicar la Biblia a la vida de uno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, les recordamos, no se vayan, que se quedan sin las reliquias de Padre Pío.